Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en esta nueva temporada que da inicio aquí en marzo de 2022, 14 años de programa, 14 años en el aire, y la verdad es que es una alegría seguir compartiendo este espacio para disfrutar, meditar, pensar la ópera, el teatro musical, esta invención de Occidente de contar, mejor dicho, de cantar historias con música. Lamentablemente todavía no hemos podido solucionar el tema de los programas en vivo, todavía no hemos podido volver a nuestros estudios en Maipú 555, pero prontamente ya nos han confirmado que vamos a volver a nuestro formato original, prepandémico, digamos, de nuestros programas en vivo. Yo, afortunadamente, digamos, estas circunstancias hacen que yo pueda estar grabándoles este mensaje desde Chile. Yo estoy en este momento en Frutillar, ensayando un estreno de una ópera, Patagonia, de Sebastián Errázuriz, compositor chileno. Primer estreno operístico post-pandémico, digamos, un estreno en todo sentido, una ópera latinoamericana, de un compositor latinoamericano, hispanoamericano, chileno, del sur de Chile, vive aquí en el sur de Chile, en este maravilloso teatro de Frutillar. Va a haber una amplia cobertura de Radio Nacional Clásica de este suceso, del cual soy partícipe, porque sinceramente estamos muy contentos de participar en en esta experiencia de estrenar una ópera desde el sur del mundo, el Teatro del Lago de Frutillar junto al Teatro Biobío de Concepción han hecho esta coproducción para estrenar Patagonia de Sebastián Errázuriz, una ópera de cámara que cuenta la historia del encuentro, del choque cultural entre los habitantes del extremo sur del mundo con los navegantes, con los tripulantes de la expedición de Magallanes. Es una obra que conmemora este acontecimiento, pero que además lo conmemora desde una mirada distinta, desde la mirada de los habitantes de estas tierras. Entonces, desde el otro lado de los Andes, en el extremo sur del continente americano, les mando un enorme saludo, queridos amigos de Radio Nacional Clásica, de un programa de ópera, y con la esperanza de encontrarnos prontamente, los dejo con Luciano Marra de la Fuente, que sigue adelante con el programa.
Muchas gracias, Marcelo. Aquí desde Buenos Aires, Argentina, grabando este programa. Vos allá desde Chile, te mando un abrazo grande y esperemos que estar pronto juntos haciendo el programa desde Maipú 555. Y aquí comenzamos este programa 610, que da inicio la temporada 14 de un programa de ópera. y va a estar dedicado a una de esas historias cantadas más famosas y populares de todos los tiempos. Se trata de La Bohème, a raíz de que el próximo martes 15 de marzo sube a escena una producción al Teatro Colón que da inicio la temporada 2022 con este éxito pucciniano. Esta reposición de La Bohème nos permite a nosotros recorrer su música, recorrer sus diferentes detalles de composición y también indagar un poco más sobre el pensamiento musical pucciniano a fines del siglo XIX. Uno tendría que, para comenzar a andar este camino, pensar en ese joven Giacomo Puccini que había estrenado en 1893 su primer éxito mundial, que fue Manon Lescaut, en Turín, en el Teatro Regio de Torino, y a partir de ese éxito ya sus preocupaciones financieras desaparecieron, pudo pagar todas las deudas que tenía de su vida más bohemia, e incluso pudo pagar, volver a comprar la casa paterna donde nació, si bien no iba a volver a vivir allí, pero sino como un gesto de recuperar su herencia familiar. Y a través de su editorial, Ricordi, pudo alquilar su partitura de Manon Lescaut a todo el mundo, y eso le trajo unos buenos dividendos como para estar más tranquilo y ser considerado uno de los compositores más exitosos y que podía vivir de su vocación y de su manera de hacer teatro, de contar estas historias cantadas. Ya antes del estreno de Manon Lescaut, que sin duda pone a Puccini en uno de sus desafíos, que es encontrar un buen libreto o encontrar unos buenos libretistas. Recordemos que Manon Lescaut tuvo nada menos que 6 escritores para hacer ese texto. Incluso el propio Puccini contribuyó con algunos versos, e incluso Ricordi también puso algunos versos. Él sabía que sin un buen libreto no podía escribir un drama musical italiano, auténtico. Ya Ricordi había conversado con un dramaturgo muy famoso de la época, que era Luigi Illica, para que sea el nuevo libretista de Puccini. Sin embargo, entre los dos había como rispideces, eran personalidades muy fuertes entre los dos. Y ahí se le ocurrió a Ricordi convocar a un poeta bastante tranquilo, de una personalidad muy, muy tranquila, equilibrada, una personalidad bastante equilibrada, Giuseppe Giacosa, que es quien medió entre el universo pucciniano y la dramaturgia de Luigi Illica. El objetivo de introducir a Giacosa por parte de Ricordi fue que el poeta pusiera los diálogos de Illica en versos bien pulidos y que le dé una musicalidad que eso se va a notar en la partitura de Puccini. El tema elegido fue una novela en episodios que había aparecido en un periódico francés, Le Corsan Satan, que se llama Escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Estos bohemios o estos gitanos de la cultura parisina, estos neófitos que tienen mucha imaginación pero no tanto talento, eso así lo describe Melguer, a los protagonistas. Y precisamente vamos a comenzar este programa con la primera escena del primer acto, que presenta a estos cuatro bohemios. Y aquí los vamos a describir con algunas citas de Melguer. Ahí están Rodolfo, que es un poeta, dramaturgo y periodista. Dice Melguer: sus facciones se pierden en una barba del tamaño de un bosque, contrarrestada por una cabeza calva con una rótula sobre la que se ha formado algunos cabellos, sobre la que se han formado algunos cabellos solitarios. Está junto a Marcel, el pintor, con el sombrero de ala ancha que recuerda a los antiguos reyes de Francia, siempre enviando el mismo lienzo con diferentes títulos al Louvre, solo para que lo rechazaran. Luego aparece Jonard, el músico y poeta y pintor, cuya magnífica nariz aguileña podría contar muchas historias de galantería. Y el más pintoresco de todos, Gustave Colin, de los grandes ojos azules colocados en un rostro liso de color de marfil viejo, la papada sobre una corbata torcida, la boca que parecía haber sido esbozada por un aficionado cuyo codo había sido roto durante el proceso, los labios gruesos y protuberantes cubrían un conjunto de dientes largos y poderosos. Así describe Murger a estos cuatro bohemios, estos cuatro artistas que son los protagonistas de la primera escena de esta ópera pucciniana. Vamos a escuchar entonces una versión de 1995 bajo la dirección de Antonio Pappano, la Orquesta Filarmonia, el protagonismo del tenor Roberto Alagna como Rodolfo, el barítono Thomas Hampson como Marcello, el bajo Samuel Raimi como Colin y el barítono Simon Kenlinside como Jonard.
Questo mar rosso mi ammalisce assira. Come se addosso mi piovesse in stile. Per vendicarmi affogo un faraone. Che fai? Di Bigi, guardo fumar dai mille comignoli di Parigi e penso a quel poltrone vecchio valide o ingannatore che vive in ozio come un gran signor. Le sue rendite oneste dal vento non riceve,
le sue foreste che fanno sotto la neve.
Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane!
Dio Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
Ho ghiacciate le dita, ma se corre te ne simbolate tu in quella gran ghiacciaia che cuore di mi sento.
L'amore è un caminetto che sciupa troppo.
In fretta.
Dove l'uomo è fascino.
E la donna è la lave.
L'una brucia in un soffio.
E l'altro sta a guardare.
Ma intanto qui si gela.
Si muore di neria.
Poco ci vuole.
Aspetta. Sacrifichiamo la sedia.
Eureka!
Trovasti?
Sì. Annuncia l'ingegno, l'idea, la mia pianta.
Facciami il mar rosso.
Annuncia la tela dipinta. Il mio dramma, l'ardente mio dramma, ci scaldi.
Fuggeggelo forse, mi geli.
No, in genere la carta si spaldi e l'esprimo la sui geli. Al secol grande.
Hey! sarà in casa il dì della vigilia, mentre quartier latino le sue vie addobba di salsicelle cornie. Quando Lorenzo di Fitelle imbalzava le vecchie strade, là le ragazze cantano contente,
Parigilio di Lorenzo.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la primera escena del primer acto de La Bohème de Giacomo Puccini por el tenor Roberto Alagna como Rodolfo, el barítono Thomas Hampson como Marcello, el bajo Samuel Reiming como Colin y el barítono Simon Kindleside como John Hart, la Orquesta Filarmonia con dirección de Antonio Papano en 1995. Continuamos con La Bohème y una de las cuestiones que siempre se mencionan con respecto al libreto es la abierta rivalidad que tienen Puccini y Leoncavallo por este tema elegido de las escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Ambos compositores se encuentran y descubren que van a realizar la misma obra para poner en ópera. Sin lugar a dudas, la de Puccini pasó al repertorio internacional, en tanto la de Leoncavallo, si bien se estrenó un año después de la de Puccini, no llegó a conquistar los escenarios del mundo. Aquí en varios programas lo hemos escuchado y hemos comparado algunas escenas. El método de trabajo de Puccini, Illica y Giacosa siempre fue muy claro para las tres obras que iban a encarar a partir de La Bohème. Luego de La Bohème vendrían Tosca y Madame Butterfly. Lo primero que hacían Illica y Puccini era hacer un esquema del drama. Luego Puccini hacía algunos bocetos musicales con indicaciones para los versos. Luego Giacosa versificaba sobre ese esquema del drama y la música que había bocetado Puccini. Finalmente tenían un libreto, un versificado, y Puccini componía y orquestaba toda la partitura. Luego había una cuestión de revisión dramatúrgica entre Puccini y Illica, después revisaban los versos con Giacosa, y finalmente Puccini revisaba la música. Puccini era muy exigente con respecto a la métrica poética del libreto. A menudo pedía que se ajustaran algunos versos según sus exigencias a las melodías. Como podemos observar en el primer acto de La Bohème, hay dos sectores, un sector muy kinético o de mucha acción, que es toda la primera parte, en donde se presentan los cuatro bohemios. Luego está el episodio de Benoît, el casero de esta buhardilla parisina, que viene a pedirle que paguen la renta. Esa escena no la escuchamos aquí. Y luego está una escena mucho más estática, en donde se encuentran los protagonistas, Rodolfo y Mimi. Aquí, en este encuentro, se puede ver cómo se genera una conversación cantada entre los dos protagonistas. Y también aquí aparece otra de las características muy particulares de Puccini, que es la aparición de la heroína, una heroína muy particular, y de eso podemos hablar en un ratito. La presencia de la heroína pucciniana siempre es fuera de escena, ¿no? Se escucha la voz de Mimí antes de ver la figura, antes de ver el cuerpo ingresar al escenario. Lo mismo va a pasar con Butterfly, lo mismo va a pasar con Tosca. Siempre aparecen fuera de escena la voz o la música que representan a las protagonistas puccinianas. Es sumamente interesante esto. Y recién hablaba de heroína, ¿no? ¿Qué heroína tan particular es Mimí, que es una costurera? Y esto muchas veces lo comenta Marcelo cuando hablamos de la Bohème, ¿no? En donde un ser del pueblo, alguien, un trabajador, porque en definitiva Mimí lo que hace es remendar distintas ropas, pero también hace flores que no tienen olor, como ella va a decir, no tienen perfume, como va a decir en su área. Son las mismas costureras que están en el teatro, están allá arriba, en el gallinero, escuchando y conmoviéndose, viéndose reflejadas en el escenario. También es particular toda esta escena, esta conversación cantada que tienen Mimí y Rodolfo, en donde se da una expansión lírica muy grande, y también la orquesta tiene un protagonismo muy, muy importante. Un brillo y una orquestación fluida, en donde la voz es apoyada por el contracanto del tutti orquestal. Y primero se produce toda esta escena en donde Mimí viene a pedir fuego. Bueno, ya lo conocemos todos esta historia, pero vale la pena recordarlo. Y se da esta pérdida de la llave y se apaga la vela de Mimí y se funden las manos de los jóvenes. Y ahí se da esta estructura tan particular que es una presentación de ambos, ¿no? Y se da a través de dos arias. O podríamos decir que es un dúo a través de dos ariosos, en donde Rodolfo toma la mano y dice, qué fría esta mano, y se presenta y dice que es un poeta, y bueno, va explicando lo que es. Y luego, seguidamente, ella comenta cómo se llama Mimí, y esto también es particular cómo se presenta ella, cómo es esta aria o este arioso, donde si me llaman o Mimí, esta frase que se repite tres veces dentro de la estructura, es como una afirmación, y la expansión lírica es cuando ella piensa cuando el sol de abril la caricia, ¿no? Ese es el mayor placer que tiene. Esa es la mayor expansión lírica. Y el aria no termina ni con un agudo, no termina con una cuestión así virtuosística, sino más bien expresiva y mostrando la delicadeza de este personaje, ¿no? Y aquí lo vamos a escuchar entonces en una versión de 1962, por la gran soprano Mirella Freni como Mimí y el tenor Nicolai Gheda como Rodolfo, la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma y la dirección de Thomas Schippers.
Non sono in vena. Chi è là?
Madonna. Faccio così che viso d'ammalata si sente meglio,
sì,
qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino.
Grazie.
A lei.
Poco, poco.
Così.
Grazie.
Che bella bambina.
Ora permetta che accenda il lume tutto passato.
Tanta fretta.
Sì. Grazie. Buonasera.
Buonasera.
Thank you. chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come viva, viva! In povertà mia lieta, sarò da gran signore, prima di d'amore, per sogni e ben chimera, e per castelli aria. L'anima mia, mia.
fue la escena y aria Che gelida manina y aria Sì me chiamano Mimì del primer acto de La Bohème de Giacomo Puccini por el tenor Nicolai Gheda como Rodolfo y la soprano Mirella Freni como Mimì. La orquesta del Teatro de la Ópera de Roma con dirección de Thomas Schippers en una grabación de 1962. Sin dudas, el 1 de febrero de 1896, el día que se estrenó La Bohème, fue un éxito. Sin embargo, los distintos medios de prensa fueron un tanto tibios. Por ejemplo, La Sera decía que la ópera era simple, lógica y sucinta. Después La Tribuna decía, cada escena coincide con las situaciones retratadas en el libreto, ya sea coqueto o conmovedor. El Corriere de la Sera decía que con respecto a Manon Lescaut era más noble, menos brutal en su partitura, menos dada a peroratas exageradas. Y el Genovés, segundo, decía que el lenguaje de Puccini se repetía demasiado a menudo. Sin embargo, todos coincidieron que el segundo acto era el más flojo de los cuatro. Nosotros hoy en día podríamos decir que es una de las genialidades puccinianas. Y es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Esta escena de conjunto, esta escena concertante que ocurre en el barrio latino, donde los cuatro bohemios concurren para festejar y gastar el dinero que había traído Jonard en el acto anterior. Y bueno, aquí lo que se ve es toda una escena de acción permanente y un poco anticipa lo que una técnica cinematográfica de montaje, ¿no? En donde las situaciones se suceden y hay zooms sobre determinadas acciones, y todo esto está dado a partir de la música, ¿no? Uno podría decir que tal vez, y esto lo estoy pensando yo, ¿no? Puccini tomó el final del tercer acto de Otelo, también en donde hay varias situaciones al mismo tiempo, como modelo. Acá Puccini lo que hace es maximizar ese recurso de acciones paralelas y de poner pequeños zooms en determinadas situaciones, en donde están los protagonistas por un lado, pero también está todo el pueblo y todos los distintos tipos de personajes que hay, las madres, los hijos y la gente común que está allí. Luego la aparición de Musetta, donde finalmente se hace un gran zoom sobre el vals de Musetta, también uno de los fragmentos más conocidos y también en el estreno bastante aplaudidos. Y también la crítica lo notó eso, que era una hermosa melodía. También digamos algo, aquí Puccini lo que muestra es la vida cotidiana que ocurre en ese barrio latino, y no es como en otras óperas anteriores, en donde era un mero color local, sino que es parte activa del drama, y todo tiene una razón de ser para que los personajes principales reaccionen, se conmuevan, se seduzcan, sobre todo en la segunda parte de la escena, en donde está este juego que hace Musetta con Marcello, una cuestión de una escena de celos, y finalmente el reencuentro de ellos dos. Finaliza toda esta escena con una gran marcha, en donde le hacen una jugarreta al novio de Musetta, Alcindoro, y donde tiene que pagar las dos cuentas, tanto la de los bohemios como la de ella. Bien, todo esto, que son muchas palabras y muchas explicaciones, y espero que se haya entendido esta cuestión de planos y de pequeños zooms, en donde se ven estas acciones de los protagonistas, pero también del conjunto, en donde es parte vital del drama. Lo vamos a escuchar en una versión dirigida por Ricardo Chailly, grabada en 1999 con el coro de niños, el coro y la orquesta del Teatro a la Scala de Milán, con el tenor Roberto Alagna como Rodolfo, la soprano Angela Gheorghiu como Mimi, el barítono Simon Kenlinsay como Marcello, la soprano Elisabetta Scano como Musetta, el barítono Roberto De Candia como Jonard, el bajo barítono Ildebrando d'Arcangelo como Colin y el tenor Alberto Ragona como Parpiñol.
Cervello, c'ho i campi, dalle sue dita. sfarzo c'è una dama.
Signorina, mi mi chiedo l'ora, non gli ha fatto il suo l'orolto.
La pizzi tutta rosa ricamata, e miei capelli bruni mensi bionde, la donna d'un modo con piede cosa
Thank you. che dirà?
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el segundo acto de La Bohème de Giacomo Puccini por el tenor Roberto Alagna como Rodolfo, la soprano Angela Gheorghiu como Mimì, el barítono Simon Kindleside como Marcello, la soprano Elisabetta Scano como Musetta, el barítono Roberto De Candia como Jonard, el bajo barítono Ildebrando d'Arcangelo como Colin y el tenor Alberto Ragona como Parpiñol. El coro de niños, el coro y la orquesta del Teatro a la Scala de Milán, con dirección de Riccardo Chailly, en una grabación de 1999. Luego del segundo acto tumultuoso, en donde ocurren un montón de acciones, pasamos al tercer acto, unos meses después, en pleno invierno, en la aduana, que está en los confines de París, y allí comienza este acto con un gesto de dos notas de toda la orquesta, fuerte, y luego hay un motivo descendente muy delicado de la flauta y el arpa, obviamente representa la caída de los copos de nieve. Esta pintura casi impresionista del clima, de la atmósfera, contrasta con todo ese energía vital y alegre con la cual finaliza el segundo acto. Aquí hay una quietud y hay una cuestión más melancólica, podríamos decir, de este invierno crudo en este confín lejano de la ciudad de París, en donde hay una taberna, y en esa taberna, mientras se escucha este ambiente y algunos ruidos propios del lugar, como el tintineo de los cascabeles, el choque de vasos en esa taberna, el traqueteo de los arneses, porque allí hay unas campesinas que llevan leche y van intercalando diálogos, y de repente se escucha el vals de Musetta. Todo esto es como una pintura atmosférica muy particular, y eso es la maestría de Puccini, ¿no? En donde combina esa delicadeza de la orquesta, de las distintas apariciones de personajes del común, como las vendedoras, el guardia que está en la barrera y las deja pasar, y esta voz que se escucha a lo lejos de Musetta cantando en esta taberna, una taberna que tiene el puerto de Marsella, que en realidad es el paso del Mar Rojo pintado por Marcello, y así es como comienza este tercer acto, que bueno, después vamos a seguir conversando sobre él. Y lo vamos a escuchar en la versión de Arturo Toscanini, justamente el director del estreno de La Bohème en 1896, ahí en Turín. Y vamos a escuchar una grabación que él grabara en 1946, precisamente cuando se cumplían 50 años del estreno de La Bohème, en esas grabaciones que hizo con la Orquesta Sinfónica de la NBC en Estados Unidos, y allí se va a escuchar la voz de Musetta a cargo de Anna McKnight, algunos solistas, el coro también de la NBC, en esta grabación legendaria de Arturo Toscanini. Digamos también que Toscanini, cuando leyó alguna de las críticas de La Bohème allá en 1896, se dio cuenta que la crítica italiana tenía muy presente el estreno un mes antes, es decir, en enero de 1896, de la primera producción italiana en el mismo teatro en Turín de El ocaso de los dioses de Richard Wagner. ¿No? La crítica se debatía sobre los méritos de la música e ideas de Wagner en lo que podían escuchar de Puccini. ¿No? Esta cuestión de ser orgánica y de ser continua. Y también lo que decía muchas de las críticas era cómo debía progresar la música italiana. Toscanini dijo, están hablando demasiado de Wagner en una obra nueva, en una obra tan particular como la de Puccini. Así que bueno, es interesante ver cómo el director del estreno de La Bohème dirige esta obra en este registro histórico de 1946. Escuchamos el comienzo del tercer acto de La Bohème por solistas, coro y orquesta sinfónica de la NBC con dirección de Arturo Toscanini en 1946. Continuamos con el tercer acto de La Bohème en este recorrido que estamos haciendo hoy en un programa de ópera, a raíz de que el próximo martes va a subir a escena una producción del Teatro Colón de esta ópera pucciniana, y vamos a ir al meollo del tercer acto, en donde Mimì primero habla con Marcello para ver si puede volver a reencontrarse con Rodolfo, y finalmente ella se esconde cuando aparece Rodolfo, y Marcello y Rodolfo tienen un diálogo en donde Rodolfo le expresa que quiere dejar a Mimì porque está muy, muy enferma, y en eso se escucha la tos de Mimì, y ahí hay todo un arioso muy, muy sentido de Mimì, donde Lieta Gushy también mostrando esto que decíamos al principio del programa, ¿no? Esta personalidad tan delicada de Mimì, en donde es sumamente expresiva en su declamación y en su manera de cantar esta despedida. Adiós sin rencor, ¿no? Siempre me pareció sumamente conmovedora esta manera de despedirse por parte de Mimì. Luego se va a producir este reencuentro vocal, así por así decirlo, con Rodolfo en un dúo de despedida, o más que despedida, de proposición, ¿no? En donde se prometen estar juntos hasta que termine el invierno y que llegue la primavera. Y se superpone otro dúo. Siempre dicen el cuarteto de La Bohème. Y para mí no es un cuarteto, sino son dos dúos superpuestos. En donde, por un lado está este amor idílico, o esta proposición de un amor mejor, o poder compartir este amor por lo menos hasta el final del invierno, de Rodolfo y Mimì, y por otro lado la discusión, esta cuestión de celos que ya había aparecido en el segundo acto de Marcello y de Musetta, en donde contrasta muy, muy fuertemente con esas líneas melódicas cantadas muy expansivas de Rodolfo y Mimì. Se dicen cosas muy, muy, muy rápidas, muy, incluso hay insultos, y se llega al parlato, ¿no? También a esta cuestión de decir las cosas tal como las estamos diciendo nosotros, habladas. Entonces, vamos a escuchar esta escena final del tercer acto de La Bohème en una versión de 1974 con la dirección de Georg Solti y la Orquesta Filarmónica de Londres, la soprano Montserrat Caballé como Mimì, el tenor Plácido Domingo como Rodolfo, el barítono Jerry Milnes como Marcello y Judith Blegen como Musetta.
Marcello, finalmente.
En un programa de ópera escuchamos la escena final del tercer acto de La Bohème de Giacomo Puccini por la soprano Montserrat Caballé como Mimi, el tenor Plácido Domingo como Rodolfo, el barítono Sheryl Miles como Marcello y la soprano Judith Blegen como Musetta. La Orquesta Filarmónica de Londres con dirección de Georg Solti en una grabación de 1974. Continuamos hablando sobre La Bohème y ahora vamos a ingresar al cuarto y último acto de esta ópera. Y el comienzo es como un déjà vu, ¿no? Porque comienza de la misma manera que el primer acto y es el mismo escenario, estamos en la misma buhardilla fría del comienzo de la ópera. Es como si volviese a aparecer esas imágenes del principio. No solo lo que uno ve en escena, sino también lo que se escucha, ¿no? Que comienza de una manera muy, muy parecida. Ahí ya después se transforma en un dúo entre Rodolfo y Marcello, un dúo muy sentido y muy lírico, en donde cada uno rememora a su amada, a Mimi y a Musetta, respectivamente, y de una expansión lírica muy, muy particular. Y es la oportunidad de escuchar dos grandes cantantes de la década del 50. Vamos a escuchar al tenor Carlo Perconzi como Rodolfo y al barítono Ettore Bastianini como Marcello. la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, con dirección de Tulio Terafín, en 1956. Escuchamos la escena inicial y el dueto del cuarto acto de La Bohème de Giacomo Puccini por el tenor Carlo Bergonzi como Rodolfo y el barítono Ettore Bastianini como Marcello. La orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma con dirección de Tulio Serafín en 1956. Y llegamos al final del recorrido de la Bohème y vamos a encarar la escena final de esta ópera pucciniana. Y es muy particular porque es el último encuentro que tienen Rodolfo y Mimi. Mimi aparece en escena, interrumpiendo toda una escena alegre, ¿no? En donde también ocurre esto que había pasado en el primer acto, ¿no? En donde una primera parte llena de acción y en la segunda parte es todo más lírica y más estática. Obviamente con la aparición de Mimi cambia todo el clima que había en esa guardilla, con los cuatro bohemios bailando y demás, peleándose, jugando como niños. Y la entrada de Mimi es como la entrada de la realidad, ¿no? De la muerte, uno podría decir, ¿no? Esta Mimi desfalleciente que se acuesta en un catre y, bueno, los bohemios tratando de salvarla. Y ahí cuando se quedan solo Rodolfo y Mimi, ella empieza a cantar sobre una melodía que va a ser la misma que va a estar al final de la ópera, son andate. Se genera todo un clima muy particular y también toda la escena final en donde todo el mundo se da cuenta que ella murió y Rodolfo no, es el último en enterarse. Y aparece también esta cuestión de el habla, ¿no? En donde Rodolfo habla al final, la ven tranquila y Marcello dice coraggio. Y ahí de vuelta la voz cantada por parte de Rodolfo repitiendo el nombre Mimi, Mimi. Y se diluye, ¿no? Ese posludio orquestal con unos golpeteos en el corazón, ¿no? Y en este final tan impresionante de la Bohème. Y aquí lo vamos a escuchar en una versión de 1962, esta grabación que escuchamos anteriormente, dirigida por Thomas Schippers, la orquesta de la Ópera de Roma, con la soprano Mirella Freni como Mimi, el tenor Nicolai Gheda como Rodolfo, el barítono Mario Sereni como Marcello y la soprano Mariela Danni como Musetta.
Thank you. cinguetta.
Thank you.
Come va?
Vedi, è tranquilla.
Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de la Bohème de Giacomo Puccini por la soprano Mirella Freni como Mimì, el tenor Nicolai Gheda como Rodolfo, el barítono Mario Sereni como Marcello y la soprano Mariela Adanni como Musetta. La orquesta de la Ópera de Roma con dirección de Thomas Schippers en una grabación realizada en 1962. Y hasta aquí ha sido todo por hoy, queridos amigos, oyentes. Gracias por acompañarnos este domingo en esta apertura de la temporada 14 de un programa de ópera. 14 años ininterrumpidos en Radio Nacional Clásica. Gracias a las autoridades, gracias a ustedes que nos siguen domingo a domingo. Y los esperamos la semana próxima con más un programa de ópera.